escucha el sótano, te va a encantar.
Si escucha el sótano,
y Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga subir. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoof beats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
¿Usted qué mira? ¿Es también surfer?
No. ¿Qué va? Yo solo soy una basura. Nada más.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. En esta edición vamos a reseñar una película, en mi opinión, extraordinariamente sincera y auténtica, ¿no? Al igual que lo fue, pues, su autor, ¿no? John Milius, una persona, en mi opinión, fascinante, igual de extraordinaria, igual de auténtica, igual de sincera, ¿no? Y que yo creo que representa una forma de visión, ¿no? Americana, ¿no? Tan particular y yo creo que tan atractiva, ¿no? En la que yo creo que personas como yo y Julio, ¿no? Que le tengo aquí al otro lado del micro, siempre sentimos una especie como de cierta atracción, ¿no? A su obra y su contexto, ¿verdad? ¿Qué tal, Julio?
Hola, muy buenas noches. Pues nada, mucho gusto de estar aquí para comentar esta gran película. Y sí que me uno de lo que acabas de decir, pero también diré que es una película tremendamente divertida, porque es una buddy movie, que además a los que ya tenemos una edad en la que pues echamos la vista atrás y ya empezamos a sonar un poco como el abuelo Cebolleta, pues nos toca bastante, y lo cierto es que esta película sí que fue una de mis películas de referencia. Durante muchos años fue una especie de grial que yo buscaba y no encontraba hasta que por fin, bueno, todo esto, claro, previamente a la edad dorada de Internet, incluso cuando Internet estaba funcionando a tope, tampoco era muy fácil de encontrar. Y yo casualmente encontré una copia física de esta película y aluciné en colores, ¿no? Pues como me ha podido pasar con otras que hemos comentado aquí en el sótano, por ejemplo, American Graffiti o alguna así similar de Wanderers, que tienen como tema principal pues la juventud, el paso a una edad más madura y una serie de circunstancias, ¿no? que nos ha tocado vivir a todos los que estamos aquí.
La verdad que has citado American Graffiti y yo creo que van bastante juntas de la mano, ¿no? De hecho, se nota que han tenido una amistad también muy sincera, ¿no? George Lucas y John Milius. Y han compartido como una visión de una América que les tocó vivir, que yo creo que se ve muy reflejado, ¿no? En las dos películas, ¿no? Además con esa especie de oda a la nostalgia, que es verdad que es muy peligrosa ahora, porque claro, yo viéndolo ya esta película con cierta perspectiva, a veces me apesadumbra un poco, ¿eh? O sea, me encanta esta película, es maravillosa, pero es verdad que al final te quedas con un toque, casi como triste, ¿no? Y bueno, yo menos mal que no vivo en el mar, pero yo me imagino que tú, Julio, eres capaz de verte esta película y luego ponerte a ver las olas y mirar el paso del tiempo, ¿no? Son cintas muy poderosas, ¿no? Yo creo que tienen mucha fuerza, lo que sienten, ¿no? Y lo que tienen. Y es que la verdad es que yo creo que a mí, John Milius, yo me fascina todo lo de él. O sea, pero todo, o sea, desde Amanecer Rojo, bueno, lógicamente es inevitable citar Conan, pero es que tiene pasajes de cine desde el guión de Apocalipsis Now o simplemente el fragmento, ¿no? que hizo para Tiburón, a mí me parece que es para ensalzarlo, ¿no? Pero es que esta película tiene algo mágico, ¿no? Y yo fíjate que te contaba fuera de micros y bueno, viendo un poco pues la gestación de la película, ¿no? Y las ideas y las filias que tenía el director en ella. Vi que también tenía mucho de mitología, ¿no? O sea, a mí me recordaba un poco a los estos personajes a los grandes mitos, ¿no? Parece casi como un poco el caballero Arturo, ¿no? Y sus caballeros, esa leyenda. Incluso en cierta manera veo hasta un poco primero esos años dorados de esa California, ¿no? En esos comienzos del sur, casi como una especie de Camelot, y luego como la llegada de la oscuridad, ¿no? De esa era oscura con la guerra de Vietnam. Y esa búsqueda del grial en el paso hacia la madurez, ¿no? Buscando un poco la esencia, ¿no? Y es verdad que puede parecer una fumada lo que digo, pero yo creo que, fíjate lo que tiene esta película, ¿no? Que tiene momentos de diversión, momentos, yo creo que fotográficos que son espectaculares, pero luego tiene también todo eso, ¿no? Que añade que complementan una película muy a reivindicar, ¿verdad?
Pues claro que sí, tenemos de todo en la película. Y también hay que decir que, perdón, después de la película, pues John Milius junto con Dennis Albert era un compañero suyo de la época en la que John Milius hacía surf, porque hay que decir que es una película en gran parte autobiográfica, pues escribieron una novela a partir del guión, y en esa novela pues hay mucho más. Hombre, no es que haya escenas que no aparecen en la película, pero sí es cierto que hay muchas escenas que están ampliadas y que te dice lo que piensan los personajes, por qué hacen lo que hacen, y en la película está tratado mucho más resumido y mucho más por encima, aunque sí, también es verdad que las actuaciones son tan buenas que muchas veces no te hace falta que te diga un narrador qué es lo que está pensando ni lo que siente en cada momento, porque se transmite muy bien. Entonces, pues yo me he puesto a releer la novela y más o menos me he quedado por la mitad. Y sí que alguna pincelada más podré ir aportando, porque hay cosas muy interesantes.
¿Y qué te parece lo del tema del mito artúrico y todo ese contexto, ¿no? Porque parecen tres caballeros, ¿no? Es que de hecho los ven como leyendas, ¿no? Es una cosa así como incluso hasta las ruinas, ¿no? Que aparecen en la playa, ¿no? A mí es que me ha flipado mucho, o sea, como dentro del sur le da como una especie de magia, ¿no? Y de mitología increíble en esta película, como nunca yo creo que se había tratado en este mundo, ¿no? De hecho, para los surferos, ¿no? O los surfers, ¿no? No sé cuál sea la denominación, ¿no? Más fiel, es que es una película de auténtico culto, ¿no? Hay que decir que antes de esto, las películas que trataban el tema del sur eran muy naive, muy kitsch, yo qué sé, ¿sabes? A mí me hacen gracia, pero no, yo creo que no eran fieles a lo que representaba un poco el estilo de vida y la visión que tenía esta gente, ¿no? Y yo creo que aquí se refleja muy bien, y es que me parece muy interesante, porque claro, aquí tanto John Milius como Dennis Albert, ¿no? que eran amigos, que eran surferos, que vivieron todo esto, al igual le pasó también a los actores, ¿no? Que de hecho se escogieron porque tenían una conexión muy fuerte con el sur, y bueno, pues si ves un poco toda la historia y todo, entre todos metieron partes en la historia, sobre todo sobre hechos vividos, ¿no? O sea, que hay un poco de todos en cada uno. Yo creo que eso es fascinante, ¿no? Y creo que incluso hasta la personalidad, porque actores como, por ejemplo, Jean-Michel Vincent, ¿no? Que lamentablemente ya no está, pues casi incluso tuvo una vida parecida, ¿no? Un poco a lo que fue el personaje que interpretaba aquí, ¿no? O sea, yo creo que es una película como muy, muy real, o sea, como muy auténtica, ¿no? Te cuenta una historia como de estas que son sacadas del corazón, ¿verdad?
Claro que sí, aquí estamos hablando del mito artúrico, y sí que es verdad que está la figura de Bear, ¿no? Que sería como su mentor, el hombre que fabrica las tablas y las repara, aunque aquí nos faltaría una ginebra, me refiero a la señora del rey Arturo.
Ginebra sí que hay, ¿eh?
Los surferos yo creo que no le hacen asco a ningún tipo de bebida, aunque lo que más abundaba también por el tema de económico sería la cerveza y algo de vino barato también, además en California había viñedos
y marihuana, ¿no? Yo creo, ¿no? Sería un poco el trío, ¿no?
Sí, la marihuana la prueban sobre todo cuando van a Tijuana, que ahí abunda por todas partes. Uno de los pasajes comenta que van andando por las calles de Tijuana y hay un vendedor de una tienda de antigüedades que su eslogan es un porro con cada compra, ¿no? Es así.
Leí que sobre todo el personaje de Bear era un poco el trasunto de John Milius. De hecho, tanto no sé si, yo no lo he oído por sus palabras, pero sí por los miembros del reparto y todos, que era un poco como ese personaje, ¿no? De hecho, incluso la película era un poco así, porque era como el de los veteranos, era un poco, en el sentido cariñoso, el abuelo Cebolleta. De hecho, le gustaba mucho contar historias y sus vivencias entre toma y toma y rodaje. Y es verdad que está como representado ahí, ¿no? A través de ese personaje, ¿no? Además que tiene como, si conoces un poco a John Milius, se nota, ¿no? Que es un poco esa personalidad, ¿verdad? Que está invertida, ¿eh?
Sí, bueno, John Milius estaría así más o menos en la edad de Bear, porque Bear cuenta que él descubrió el surf en Hawái y que había surfeado con míticos surfistas hawaianos, incluso con el propio Johnny Weissmuller, que era también una leyenda por allí en Hawái. Dice que dejó de surfear en el 55 y que la mayoría de los grandes de aquella época dejaron de surfear en el 55 porque como que el surf ya se estaba haciendo demasiado popular y ya no les molaba, ¿no? Y estamos hablando del año 55 y todavía tendrían que pasar casi 10 años para los Beach Boys. O sea, fijémonos luego cómo explotó todo y se multiplicó la cultura del surf, que se extendió por todo el país y después por todo el mundo de una manera absolutamente tremenda, y aquella gente ya se quejaba de que ya no eran los 4 o 5 de la isla de las islas de Hawái que surfeaban, sino que había más gente. Bueno, el surf luego se extendió por Europa, pero a través de un sitio insospechado, que sería Israel. Hubo surfistas que emigraron a Israel, creo que era un diplomático, un embajador de Estados Unidos, si no me falla la memoria, porque también en Australia había muchos surfistas, pero en Europa pues no había llegado, entre otras cosas porque quitando, por ejemplo, el norte de España, que hay muy buenas olas, y quizás en el Atlántico, por la zona de Portugal, pues aquí tampoco es que haya demasiado para eso. Pero parece ser que en Israel sí que había muy buenas condiciones, ¿no?, para el surf, y se fue extendiendo de tal manera que incluso en España en los años 60 hubo gente que se fabricó tablas con madera, porque lógicamente pues no había esta industria de ahora de materiales tan ligeros y que puedes hacerla por encargo y comprarlas en Decathlon y demás. Y parece mentira, ¿no?, que una cosa tan extraña que sería pues montar las olas encima de una tabla se haya extendido en la cultura popular hasta nuestros días de esta manera, que incluso en la forma de vestir y en la forma de hablar de mucha gente pues tiene esa influencia. ¿Quién no ha visto una camisa de Rip Curl o unas bermudas, sí, de Quicksilver, ¿no?
Totalmente. Yo, si quieres, como complemento, recomendaría a los oyentes un libro que además ya me lo he leído 3 veces, son unas 600 páginas, pero muy recomendables, de William Finnegan, que se llama Años Salvajes. Bueno, este es un premio Pulitzer, que bueno, es surfero y pues se ha recorrido todo el mundo, ¿no?, un poco buscando siempre esa ola, ¿no?, buscando ese gran miércoles, ¿no?, lo que me parece aquí. Y a mí me parece, sí, que de lo mejor que he leído sobre surf, y yo creo que está muy bien representado lo que es esa mentalidad libre, ¿no?, de alejarte de esa vida tan prosaica y vivir un poco dentro de este universo. La verdad es que si no lo has leído, además tenemos la suerte que está traducido a castellano ahora, lo sacó Libros del Asteroide, y vamos, yo es uno de mis libros de cabecera, ¿eh? O sea que si te puedes hacer con él, Julio, creo que te va a gustar mucho, mucho este libro, está muy bien, ¿eh?
Sí, ese me lo voy a apuntar, seguro que cae.
Bueno, vamos a empezar un poco a hablar de la peli. Bueno, decir eso, que John Milius venía, creo que aquí venía, ya había escrito el guión para Apocalypse Now, y bueno, ya era más o menos, ya empezaba a ser una persona bastante consagrada. Él había estudiado, ¿no?, pues con esta nueva generación que cambió el cine, ¿no?, que rescató el cine un poco de esa oscuridad en la que se estaba metiendo, ¿no?, pues junto a Coppola, Spielberg, Lucas, etcétera. Fue de los primeros que empezó a triunfar, sobre todo como guionista, empezó a ser reconocido, y yo creo que aquí intenta hacer algo muy personal, ¿no? Esa película en la que tienes que, esa que tienes dentro, ¿no?, que tienes que sacar ahí pues algo como muy muy existencial. Y bueno, fue una pena, ¿no?, porque no llegó, lamentablemente no triunfó esta película. No lo entiendo, porque a mí me parece una cinta maravillosa, aunque bueno, tuvo unas críticas bastante duras, y bueno, también es cierto que los productores no confiaron mucho en ella, y cuando se estrenó en su momento pues como que bueno, la pusieron muy de tapadillo, ¿no?, algo que es sorprendente, ¿no? Pero bueno, un producto muy maltratado, e incluso a fecha de hoy, sí que es verdad que yo creo que la gente que es muy cinéfaga y que le encanta, le gusta mucho el cine, sí que la quiere, pero a veces no tiene casi ni el halo de culto, ¿no? O sea, quitando a lo mejor un poco dentro del sur, a nivel cinematográfico, yo a veces me quedo un poco sorprendido, ¿no? Cómo esta película no está en posiciones más elevadas, ¿verdad?
Pues sí, es extraño. Yo recuerdo que de pequeño, cuando descubrí los Beach Boys y demás, me acuerdo que un amigo mío, pues estoy hablando de cuando yo tenía por 9-10 años, le enseñé un día el disco y dije, mira qué guay, y la portada era de Surfing USA, y precisamente esa foto de ese surfista pues se parecía mucho a la de una de las portadas del Gran Miércoles, ¿no? Y me dijo que su padre era un gran aficionado al cine, y que esa película, pues que había tenido premios, no sé si me dijo el Oscar o qué, a la mejor fotografía, que era la primera vez que en una película se habían rodado las olas desde dentro, ¿no? Que es, en sí. Algún documental sí que parece que algo había, pero que en una película nunca. Si alguna vez alguien ve por YouTube o donde sea una película de surfistas de las antiguas, ¿no? De la de Frankie Avalon, Gianni Funicello y tal, pues está todo hecho con croma, además fatal, hecho muy malo, que se nota que no van ni despeinados. Y bueno, y si no, también tenemos ese famoso e infame episodio de Batman, en que Batman y el Joker, pues con unas bermudas por encima del traje, hacen una competición de surf, ¿no? Esa era la manera que había de firmar ficción haciendo surf en los años 60. Y entonces llegó el Gran Miércoles en el 76, y esto fue una maravilla técnica, ¿no? De medios y de lo bien que está, ¿no? Y una banda sonora que acompaña la todas las escenas, que es totalmente inmersiva y que te ves allí, es una auténtica maravilla.
Bueno, es que joder, aquí tenemos aquí al señor Poledouris, que le mete esa epicidad, ¿no? Que yo creo que él tiene, ¿no? O sea, porque es que este hombre, bueno, fíjate luego lo que haría con Conan, ¿no? Que es una verdadera obra maestra, pero bueno, a mí es que tiene temas que me apasionan, ¿no? Y en cuanto a lo que dices del tema del rodaje, ¿no? Y de esas escenas en el agua, sí que lo he leído, y la verdad que me parece muy interesante, ¿no? Porque claro, estamos viendo aquí pues una película muy muy innovadora, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hay que decir de todos modos que es que claro, aquí se nota mucho ese espíritu de todos estos jóvenes estudiantes de cine de California, o que se fueron a California a estudiar cine y que lo cambiaron todo, ¿no? Porque no solamente lo cambian a nivel de dirección o de guión, ¿no? Joder, fíjate la Guerra de las Galaxias, ¿no? A nivel técnico y de efectos especiales y de sonido y de todo lo que lo transforma, ¿no? Y yo creo que aquí se ve representado, ¿no? Como gente como muy creativa, con ganas de probar cosas nuevas, y muchas de estas películas, Tiburón, etcétera, lo cambian todo, ¿no? Técnicamente, ¿no? Aquí hay gente que se atreve a hacer cosas nuevas, ¿no? A quitarse esos prejuicios y a ver que se puede conseguir muchas cosas que a lo mejor ningún otro director o director de fotografía, etcétera, de cámara, no podían hacer, ¿verdad, Julio?
Y además, ¿qué casting tiene? Porque aquí todos han hecho carrera, unos más que otros. Pero yo lo primero que me impactó cuando empecé a ver la película, incluso ya desde la portada, fue que era el gran héroe americano y también personaje del Lago Azul. O sea, es una maravilla. Luego el personaje que hace del héroe lo hemos visto haciendo de malo en mogollón de películas.
Ha faltado House, que una casa alucinante, que es un peliculón también, de William Cat. Es que yo le quiero mucho a este hombre, me gusta mucho. En Carrie también salió. Qué pena, que se quedó un poco. En los 80 funcionó muy bien y al final, y luego acabó un poco ahí, un poco perdido, ¿no? Este hombre,
Sí, bueno, tuvo su momento, ¿no? Y después no ha sabido, o no ha tenido la suerte de tener los papeles que lo hubieran relanzado. Luego el personaje que hace el héroe, pues lo hemos visto hacer de malo muchas veces. La última vez lo vi con una de Steven Seagal, que hacía un papel bastante chungo. Y bueno, y yo estoy convencido, aunque no está acreditado ni en ningún sitio lo pone, de que también he visto a Christopher Lambert de joven en esta película, en una escena que es la de la pelea en Tijuana. Porque si no sé si ahora mismo la tienes en la mente, pero hay un momento que entran en el cuando se van de fiesta a Tijuana.
Sí.
Y se pelea con un chico y yo le veo la cara y estoy viendo a Christopher Lambert. Lo que pasa es que no está por ninguna parte. Me queda leer los créditos al final. Pues debe ser su doble, porque es que se le parece un montón. Y aparte de esto, las dos chicas también son caras bastante conocidas, no de películas a lo mejor de primer nivel, pero sí de muchas que habremos visto y que nos suena la cara.
Bueno, es que aquí hay un huevo de gente, o sea, es que fíjate, bueno, primero, Gary Busey a mí me flipa, o sea, el héroe es un actor que siempre me ha gustado mucho. Paradójicamente luego saldría también una película de muy icónica también dentro del sur, ¿no? La de Le llaman Body, ¿no?
Body.
Haciendo policía ahí también, me parece bastante curioso que también apareciese ahí. Lleva por también Depredador 2, ¿no? es que tiene un montón, o sea, a mí me gusta mucho. Las dos actrices también tuvieron muchísimos, han tenido muchos pinitos en el cine y en la tele. Y es verdad que son caras como muy, muy, muy reconocibles. Y bueno, hasta el propio, Matt Johnson, ¿no? Este Jean-Michel Vincent, que es verdad que no llegó a triunfar todo lo que prometía, pero bueno, yo la verdad es que, es un actor que me gusta. Mírale, estuvimos hablando de él en un programa cuando tratamos esta de con Charles Bronson, la de Fríamente sin motivos personales, la de Mechanic, que luego hicieron un remake en mi opinión bastante chusco, pues ahí salía. Y bueno, también estuvo en la televisión en la serie esta de Lobo del Aire que tuvo bastante fama. Pero es verdad que luego se quedó un poco, tuvo muchos problemas con las drogas. La verdad es que tuvo una vida parecida a la de su personaje, ¿vale? Es una mente muy atormentada. Luego tuvo un montón de, todo un par de, dos o tres accidentes de coche bastante jodidos. De hecho, creo que en el 2012 llegó hasta a perder una pierna y todo. O sea, que, un hombre muy, con una vida muy atormentada y bueno, una mala vida. Y un poco como esas estrellas que al final no llegan a triunfar. Aquí es verdad que se come la pantalla cada vez que aparece, ¿no? Te quedas un poco alucinado como este chico no llegas a triunfar tanto, ¿no? Pero es que sale un montón de gente. Está Jerry López, ¿no? Esta estrella del sur, que dentro del mundo del sur es un auténtico icono. Pero yo creo que todos nosotros le vamos a recordar sobre todo porque era el acompañante de Conan, ¿no? Este Subotai, no sé si te acuerdas tú del personaje.
Ah, ¿era este?
Sí, era este, sí, sí. Que es que, bueno, es muy colega de Emilius, o sea, creo que era incluso la colega de la época del surf, o sea, de surfeando con él. Y bueno, pues sí, de vez en cuando le mete bastante su filmografía, ¿no? Y bueno, luego tenemos...
Arnold metió a Franco Columbo.
Sí, sí, sí. Cierto, cierto. A mí me encanta ver también a Robert Englund por aquí. Fíjate que está apareciendo mucho ahora. Es que, joder, es un personaje, a mí me parece fascinante, Robert Englund, porque, joder, si te das cuenta, entró mucho en este cine, en ocasiones contracultural o un poco como cine con mucha personalidad, ¿no? Robert Englund tuvo una época muy 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 metido en ello. Y es verdad que luego ya, claro, cuando ya luego triunfa como Freddy Krueger, que ya se convierte en un personaje famoso, puede cambiar un poco el rollo, ¿no? Pero bueno, aún siguió siendo así, porque él fue muy fiel a su vida. Es una persona que siempre ha seguido haciendo cine, yo creo que mucho cine de terror y siempre ha hecho muchísimos cameos. A mí me cae muy bien, es un tipo encima que me cae genial, pero es que me encanta verle por aquí. Además, yo creo que cada vez que sale, bueno, el papel que tiene no es muy grande, pero le coge bastante cariño, ¿verdad? Es un personajazo, ¿eh?
Sí, a mí me encantaría tenerlo de vecino y, de, por ejemplo, que los domingos por la mañana pues saliera por la ventana gritando y lanzara una paella incendiada por el balcón, una cosa así, sería una maravilla.
Pero bueno, es que esta peli tiene mucho, ¿no? O sea, de hecho tiene tanto hasta el punto que hasta sale la madre del propio William Cat, o sea, la madre del guerrero americano real aparece aquí, que es la madre de la fiesta. No sé si lo sabías tú, que es
bastante...
Sí, es Barbara Hale, que fue una actriz bastante conocida en su época, salió en mucha televisión y también creo que en algún western que otro, o sea, fue una actriz con mucha presencia. Creo que salió mucho en Perry Mason también, ¿vale? Para que la tengas ahí. Y a mí la verdad es que me quedé flipado, ¿no? Cuando sale madre e hijo ahí. Que además me encanta porque en la escena esta de la fiesta, ya te lo conté fuera de micro, que la mujer está leyendo Trampa 22 y es una de mis novelas favoritas, ¿no? Digo, joder, es que hasta ese detalle, además que es una novela que le pega mucho a Milius. No sé si has podido leer esa novela, yo te la recomiendo, es cojonuda. Y joder, es que esta película tiene todo, tío. Tiene cada detallito, ya aparte de lo trascendental de la historia que estábamos comentando, hasta cualquier cosita que veas aquí, yo creo que es una delicia. La verdad es que tanto el reparto como escenas como ambientación, a mí me parece una cinta increíble, ¿no? Me quedo flipado un poco en críticas de la época que la tachaban de que era súper aburrida y que era muy lenta, no sé. La verdad es que a mí me duele, ¿no? Ver personas que no sepan un poco, entender un poco toda esta historia que viene aquí, ¿no? Me parece que hay gente que tiene una falta de sensibilidad, con todos mis respetos, bastante grande, ¿eh? Porque, joder, bueno, esta película te toca, ¿eh?
Eso es la gente del interior. Porque esta película lo que imita es el ritmo de las olas del mar, ¿no? Y las olas del mar unas veces están calmadas y otras veces pues están embravecidas, ¿no? Y hay oleaje. Y aquí es igual, aquí está dividido en capítulos que coinciden precisamente con distintas estaciones y los fenómenos atmosféricos que ocurren en ellas, que si la marejada norte, que si no sé cuántos, sí, de dónde viene el viento. Y cada vez que empieza un capítulo, empieza con una reflexión, ¿no? Porque empieza el verano del 64, este va a ser el último gran verano de nuestras vidas. En el 65, ¿qué es lo que ocurre? Luego, más tarde, lo que vuelve a pasar. Y son distintas etapas, tienen un principio, tienen un final, pero es un ciclo que siempre se va repitiendo, ¿no? Entonces, en esta película, yo no creo que sea lenta para nada. Lo que creo que es, tiene un ritmo adecuado, ¿no? Tiene momentos en los que tú estás más contemplativo, te estás dando cuenta de lo que se le está sucediendo a los personajes, claro. Y hay momentos que son de acción pura y dura. Hay un montón de peleas en esta película, pasan un montón de cosas muy locas, y yo creo que tiene el ritmo que tiene que tener.
Sí, bueno, o sea, la verdad es que yo he alucinado un poco, cuando lo he visto, ¿sabes? Además, yo no sé, o sea, mira que yo, fíjate lo que dices tú, que yo soy de interior, que soy como dice la gente del borde de España, yo soy mesetario a muerte, que
tengo
de secano, y yo veo esta película y con esto, vamos, desde el primer minuto estoy a tope con ella. Bueno, quería decir así una pequeña, bueno, un poquito la sinopsis o de qué trata esta película.
Claro, bueno, pues estaríamos en una ciudad costera de California, del sur de California, en la que hay un lugar llamado The Point, que es muy importante para los chavales de allí, porque allí son las mejores olas que se han encontrado en su vida, ¿no? Además, cuando encuentran una ola muy buena en algún sitio, dicen, esto es igual que en The Point. Entonces están los grandes, que son tres amigos, uno de ellos sería como la superestrella del lugar, y los demás pues son sus amigos del alma. Luego están los surfistas, los que empiezan, ¿no? Los principiantes, que les tienen mucho respeto, y trata un poco de cómo es su vida cuando todavía tienen 16, 17 años, y luego, pues, cuando ya tienen que madurar, ¿no? Pues, cada uno lo enfrentará a su manera, le van pasando una serie de cosas, y trata un poco sobre la evolución, de pasar de la adolescencia a la madurez, de no querer crecer, de los problemas que conlleva, ¿no? Pues, no querer asumir los roles que te imponen desde fuera. Y bueno, aquí el personaje principal sería Matt Johnson, el que es el Cristiano Ronaldo del surf, admirado por todos, pero que tiene un montón de demonios personales, tiene una afición a la bebida muy grande. Y luego sus demás compañeros, pues en mayor o menor grado, pues tenemos al masoquista, Leroy, que él se sabe bastante poco. Se dice que en invierno se va hacia el norte a buscar olas a otro sitio, pero no sabemos muy bien a qué se dedica, ni dónde vive, ni si tiene familia, ni nada. Simplemente que es amigo de ellos. Y también tenemos a Jack, ¿no? Que sería el chico bueno, pero que también tiene una serie de problemas. En la película no se explica, pero él es huérfano de padre. Es algo que se intuye, ¿no? Porque está viviendo con su madre. Huérfano de padre desde los 12 años, una cosa así. Y el motivo por el que todas las fiestas de surfistas se celebran en su casa es porque su madre, su santa madre, acudió a un psicólogo, el cual le recomendó que, para que él pudiera sobrellevar mejor la pérdida de su padre, tenía que abrir la casa a sus amigos y también invitarlo a que frecuentara, sus amigos frecuentaran su casa y ser muy hospitalaria. Y claro, ella siempre pensó que esto sería una etapa pasajera, pero desde los 12 a los 17, 5 años de destrozarle la casa, de derrapar en el jardín, de bailar claqué encima de la mesa del té, y la señora se lo toma con muchísima filosofía.
Yo estoy enamorado de esa señora, ¿eh? O sea, de hecho es que es un personaje que me flipa, ¿eh? O sea, porque no puedo hacer sur, ¿eh? Pero es que es también tan Milius ella. O sea, son todos muy Milius, ¿eh? Si lo piensas, ¿no? Porque, por un lado el protagonista tiene ese halo, yo creo que autodestructivo, que también tiene él. Si ves un poco el personaje del héroe, es como su lado más salvaje. De hecho, hay una escena en la que, no sé si te acuerdas, que va a estar como con un rifle, ¿no? En el coche, ¿no? Que Milius era muy así. O sea, no sé si tú sabes un poco la vida de él, ¿no? Y de esas fotos que tiene, con las armas, ¿no? Un personaje muy, joder, es muy curioso, ¿no? Que luego adaptase Conan, porque es que es muy hogwardiano el mismo también. O sea, parece casi una reencarnación de Hogwarts, ¿no? Un poco ante la visión que tiene la vida. Y luego incluso hasta este Jack Barlow es también como su parte más prosaica, ¿no? La parte más normal, que le hace un poco que no se le vaya un poco todo de madre, ¿no? Su vida, ¿no? Está casi las tres personalidades suyas metidas en cada personaje, y yo creo que el todo es Ver, ¿no? Que es un poco ya como él de mayor ya, ¿no? Viendo con perspectiva cómo fue su juventud, ¿no? A mí me encanta cómo están hechas todas las eras, todas las épocas, porque joder, me parece que está muy bien representado esa California, ¿no? De ese momento, ¿no? Que era un lugar muy idílico, sobre todo yo creo que por el clima, ¿no? Y fíjate que aunque es algo que ahora yo creo que no es tan como ahora, porque bueno, hay sitios en los que se hace sur que hace falta un nivel económico mayor, ¿no? Pero aquí se ve que es un poco gente de la calle, chicos que podían ser como tú y como yo, ¿verdad, Julio? Y con cuatro duros más o menos, pues subsistían y simplemente preocupados en hacer surf, como dicen él, ¿no? En esas frases maravillosas en las que decían que se quedaban muchas veces durmiendo en el coche, ¿no? Porque las mejores olas eran al amanecer, ¿no? Y se quedaban ahí esperando a que les despertase el amanecer y poco más que querían en la vida, ¿no? Es un momento, ese principio a mí me encanta, ¿no? Es como muy idílico y da mucha pena, ¿no? Porque está contado muy desde esa nostalgia y tú ya sabes un poco, cuando estás viendo la película, ahora eres consciente de que eso se va a perder, ¿no? Que pasa un poco como en American Graffiti, ¿no? En American Graffiti te da la hostia al final de la película, pero ya intuyes un poco que, según lo estás viendo, de que esto es el final de una era dorada, ¿verdad?
Claro, es que aquí, por ejemplo, el principio de la película, cuando todavía no se ha extendido la moda del surf, digamos que los que hacen el surf son la gente de allí, pero ya cuando irrumpen los Beach Boys, sobre todo a partir del verano del 65, aunque los Beach Boys son anteriores, pero bueno, la moda gorda, pues claro, según se narra en la novela y en la película, viene en el 65. Cuando la gente del interior ya va en manadas hacia la playa y se compran las tablas y ocupan pues todo el espacio que utilizaban los surfistas de siempre. Pues esta gente anteriormente a eso pues estaba muy mal vistos, porque eran como vagabundos de la playa. Era gente harapienta que siempre iba descalza, siempre iba mal vestidos, con pantalones que le quedaban demasiado grandes, mojados, rotos, llenos de arena, etcétera, y borrachos además. Entonces pues estaban muy mal vistos. Y en concreto la localidad en la que tiene lugar toda la historia, pues es un poco víctima de la Gran Depresión, ¿no? Aquí se cuenta que los Estados Unidos se tiraron hacia el oeste, ¿no? Porque era lo que habían hecho desde que llegaron allí a colonizar, y muchísima gente de otras regiones se fue hacia el oeste, y cuando llegaron al mar vieron que no había más sitio donde ir, pues se dedicaron a edificar allí. Hubo un tiempo de bonanza económica, ya empezaron a construir mucho, y de hecho pues los vestigios que quedan allí son de esa época. Está la mansión Whitfield, por ejemplo, pues se cuenta que era de una familia de ricachones que daban fiestas en la que iban actores de Hollywood, y con el tiempo pues la fortuna se perdió, la mansión quedó abandonada, la alquilaban a actores, y al final lo que ocurrió es que quedó en ruinas. Y la mansión ocupaba el terreno que daba a la playa en la que ellos hacen surf, The Point, y la valla estaba rota, y es por eso que aparece todo en ruinas. Las escaleras de adobe están en ruinas, se ve una valla rota, porque eso era una propiedad privada que, si querían hacer surf, se colaban por allí. De hecho, se cuenta que había cowboys que vivían en la finca, que para cuidar el ganado y como guardeses también, que habían puesto una fila de jeeps para evitar que la gente saltase la valla. Y en una tempestad que hubo en el año, no sé, 51 o por ahí, pues cayeron los jeeps hacia la playa, y en la novela hay uno que está enterrado en la arena y sobresale un poco, de tal manera que los surfistas lo toman como referencia cuando está alineado el jeep con la casa Whitfield, con la ventana del segundo piso, saben que se han alejado lo suficiente de la costa como para empezar a remontar las olas, ¿no? Es muy curioso.
Qué curioso.
Y también se cuenta que esa zona es un sitio mortal. De hecho, hay una roca de pico que sobresale como un metro del agua, que le llaman la Roca de la Muerte, que está llena de percebes y de cantos afilados. Todo el fondo está lleno de erizos y de rocas súper afiladas. Y siempre salen todos los surfistas, por buenos que sean, pues salen sollados vivos, llenos de cortes, de golpes en la cabeza, de contusiones y torceduras. Y es un deporte, pero que bastante, bastante agresivo.
Yo solo estaba viendo en varias entrevistas, ¿no?, sobre el rodaje. Bueno, que tienes que ver, hay un documental de Milius que, aparte de que tratan toda la obra, la parte del rodaje es maravilloso, porque ves a Milius haciendo surf, ¿eh? O sea, ya, ya en esta edad siempre ha tenido un cuerpo muy corpulento, muy, muy a lo Hogwarts, o sea, es que se parece hasta en eso, joder. Tiene un poco ese rollo. Y hombre, aquí ya se le ve un poquito más entrado en carnes, pero aún así le ves luego moverse en la playa y surfear y es la leche, porque es como un oso grizzly, subido, pero con mucha agilidad, cuidadito, Bueno, aparte de eso, se ve como entrevistas a varios de los miembros, por ejemplo a Gary Bisi, como aquí todos luego surfearon, y no solamente es que aprendiesen a surfear aquí, no, ellos ya eran, ellos ya surfeaban antes de la película. De hecho, fueron cogidos todos pues sobre todo por ello, ¿no? Y por ejemplo Gary Busey lo dice un poco, dice que estaban un poco hartos de, siempre les habían dado un poco de asco esas películas de las de Funicello, y bueno, ese rollo que es un poco así, que yo insisto que a mí me hace gracia, pero yo entiendo que para un surfista es como, joder, es que es algo como muy, es muy desvirtuado. Y Gary Busey sale una entrevista ahí mirando a la pantalla diciendo, es que esto era algo duro, en el que nos jugamos la vida, que había muchos accidentes y un estilo de vida bastante salvaje, ¿no? O sea, y que ellos querían un poco, pues reflejar un poco también eso, ¿no? O sea, que aquí se ve una intencionalidad muy fuerte de reflejar lo más fielmente posible ese estilo de vida. Yo creo que se consigue, ¿no? A mí por lo menos sí que se palpa, ¿verdad? ¿Sabes?
Claro. De hecho, el personaje de este actor le llaman el masoquista, precisamente por eso, porque no tenía miedo de irse a las olas cuando el mar estaba en una marejada brutal, a los sitios donde había más rocas, ¿no? Y salía, cuando salía lleno de sangre y de heridas, pues salía riéndose, ¿no? Porque estaba completamente orgulloso de lo que había hecho. Y además, en alguna entrevista sí que ha dicho John Milius que en la época, cuando él surfeaba, había un auténtico masoquista, ¿no? Que le llamaban así, por eso lo quiso reflejar en la película.
Joder, es que es muy chulo, o sea, saber que muchas de estas anécdotas o de los personajes pues estén inspirados, ¿no?, en gente que sería muy así. A mí me flipa mucho también este que es como muy fortachón, que es como culturista, ¿no? No sé si el que se pega y empieza
a dar
hostia, el forzudo, a mí me vuelve loco ese personaje también, me mola mucho, tío. Es que el grupo de personajes que hay aquí, últimamente no sé por qué, pero estamos tratando mucho películas de gente así como un poco variopinta, ¿no? Bueno, estuvimos hablando, ¿no?, la maravillosa película de Stay Hungry, que sabes que yo la tengo ya como una de, la tengo en mi top, ¿eh?, de películas de que el señor Dark recomendaría de mi canon. Ya sé que yo estoy así de loco, pero me flipó. Y a mí me flipa, o sea, un poco, ver un poco a estos personajes. De hecho, sale hasta Robert Englund, que parece el mismo personaje, ¿no? Parece que ha huido de ese gimnasio, se ha ido a la costa oeste y se ha quedado ahí, ¿eh? Y es que, joder, es que funcionan todos muy bien. Hay como una sinergia de, pero es que todos, o sea, porque me flipa, verme mola mucho, pero es que me gusta también incluso los amigos esos que tiene ver, que deben ser como hawaianos,
sí,
que son también como mendigos ahí, que están ahí, que yo creo que ahí está Jerry López, ahí donde aparece. Joder, es que molan un huevo también, son unos cachondos, tío. O sea, es que hay gente que dice, pues esta gente dónde ha salido, ¿sabes? La playa, se nota que tenía que ser peligrosa, porque era gente también que debía ser bastante de no me toques los huevos, no me mires mal, que te crujimos. Pero es un sitio como muy romántico, ¿eh? Dan ganas de vivir ahí, ¿verdad?
¿Sabes? Sí, bueno, en cuanto a los dos hawaianos, estos cuentan en el libro que los conoció Ver en la época en que estaba en Hawái, y de hecho él dejó de surfear allí en el 55 y se fue a The Point. Y les dijo, tenéis que venir a The Point, que hay buenas olas. Entonces aquellos dos se cogieron un avión, fueron allí y allí se quedaron, ¿no? Y uno de ellos dice que se dedica a, que hay dos cosas que le gustan, que una es dormir y otra es fornicar, y se pasa el día haciendo las dos cosas, ¿no? De, como una bestia. Es una cosa así. Y también hay algo que cuentan aquí que no sale tal cual en la película, y es que Bert no es que ya haya dejado de surfear, de vez en cuando surfea, ¿no? Cuando nadie lo ve, pero que dejó de surfear porque él vivió el primer gran miércoles. El gran miércoles de que murió un compañero suyo, que uno de los que consiguieron, digamos, escapar de la marejada aquella, pero en lugar de surfear se dedicó a nadar. Dice que lo encontraron los guardacostas al día siguiente completamente loco. Ya nunca más volvió a recuperarse. El otro compañero solo encontraron la tabla hecha a pedazos y él consiguió sobrevivir surfeando, llegar a la costa, y desde entonces dejó de surfear.
Hostia, qué bueno, ¿eh? La historia. Tengo ganas de meterle mano al libro, ¿no? Que además está firmado por Milius y por Denis Haber, ¿no? Que era el otro responsable, ¿no? Que es con quien lo escribe, ¿no? Que creo que es periodista, ¿no? Denis Haber, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí,
muy amigo de Milius, ¿no? Y compañero de... Hacían sur juntos, de jóvenes, sí. ¿No? Viene por ahí un poco en entrehistoria, ¿verdad? De por qué tienen esta historia, ¿no?
Y de hecho está reflejado en un personaje de la película, que sería María Slick, que es un... hace de traficante de drogas. Seguramente, pues, también trapicheaba con eso. Todos sabemos que la... De hecho, cuando te pones a leer referencia de por ahí, de gente famosa que ha escrito sobre el Gran Miércoles, pues una de los que le pareció estupenda fue a este gran gurú del LSD, el doctor...
No jodas. Sí, el que escribió Las Puertas de... ¿Cómo se llama? Bueno, pues sí, sé quién dice, ¿vale? libro de cabecera, ¿eh? Para muchos adolescentes, ¿eh?
Bueno, pues este dice que se le pareció una maravilla, ¿no? La película y también el libro. No es para menos.
También está muy bien reflejado el tema de la libertad sexual en este momento y concreto de California, ¿no? De hecho, tanto por ellos como por ellas, ¿no? Aquí se ve a las mujeres, bueno, este grupillo que tienen, que es como muy, muy libre, y que a mí me flipa, ¿no? Porque, joder, por ejemplo, ya, justo de ya después de la fiesta, ¿no? Que es ese momento más, un poco, que a mí me encanta, ¿no? Porque este principio es muy cinta de Porky's, ¿no? Un poco de grupo de amigos, cuando ya van a Tijuana, ¿no? Y ves un poco que esta Peggy, ¿no? Que es una especie, bueno, es la novia, una novia un poco libre, ¿no? De este Mac Johnson, cuando dice que está embarazada y que lo quiere tener, o sea, pero la forma en que lo dice, ¿no? Como que, bueno, yo quiero vivir mi vida así, sin rendirle cuentas a nadie, no sé, es que también se ve muy muy bien reflejado en ellas también, ¿verdad? O sea, no solamente son ellos, ¿no? Creo que eran los que vivieron esa época, había como mucha libertad, ¿no? Entre ellos, ¿verdad?
¿Sabes? Bueno, de hecho, esta chica a la que te refieres, que al final se queda con Matt Johnson, en el libro exactamente en esa escena lo que dice es, ¿de quién es el hijo? Dice, bueno, podría ser de cualquiera de vosotros tres... ¿Sabes? Porque además delante de la novia de Jack, o sea, la novia de Jack está delante y dice, podía ser de cualquiera de vosotros tres. Esta chica, de lo que se cuenta en el libro, es que le llaman la trituradora porque aparece al principio de verano en un coche fúnebre en cuyo trasera duerme por las noches y que se suele acostar con varios surfistas durante todo el día. O sea, es que se llama la trituradora por eso. Y que es una mujer muy liberal y de mentalidad muy abierta y que, vamos, es así, ¿no? Flower power. Y al final, pues, se queda con Matt, pues, un poco por casualidad, ¿no? Porque Matt también necesita, pues, una especie de guía, ¿no? Que le lleve por el buen camino. Y con él se queda, pero podía haber sido de cualquier otro.
Qué maravilla, ¿eh? A mí me encanta el personaje, ¿eh? Tiene mucha fuerza y, joder, y también es muy atractiva, ¿eh? Ella, que sí, tiene un toque... la verdad es que a mí me gusta mucho, ¿eh? Se ha salido mucho en televisión, ¿eh? En la serie está de las calles de San Francisco, o sea, que tiene un montón, ¿eh? O sea, no... En MacGyver creo que también estuvo por ahí, o sea, ha salido un montón de... La hemos visto un montón por ahí, ¿eh? Y no sé si algo por ahí tiene, ¿sabes? Pero es verdad que es un personaje, una actriz que tiene mucha fuerza aquí... Y bueno, y que el personaje está también de 10. Bueno, ¿qué opinas del viaje este a Tijuana? A mí me vuelve loco, o sea, porque es que es algo que yo que soy muy de milio, o sea, yo soy de los que iría vestido de cowboy con un gorro mexicano y con dos pistolas y iría a Tijuana a drogarme y a tener una especie de viaje de visión, ¿no? Que es un poco para lo que vas allí. Y es que a mí me flipa, o sea, el momento de cuando se meten en este espectáculo de baile, a mí es que me parece maravilloso, ¿eh? ¿Tú qué opinas de eso? Es un escenón, ¿eh? ¿Sabes?
Es un escenón. Ahora, si lo hubieran tenido que hacer como sale después en el libro, habrían tenido problemas, porque
¿por qué?
Es un poco diferente también. Bueno, para empezar, el baile al final se lo quita todo menos el zapato de tacón. Y el tipo que lleva el presentador, dice, sí. Y ahora ha llegado el momento, ¿quién se lo va a comer? Entonces la chica se baja y un menda de los que están allí, pues, que le mete todo la boca ahí.
¿Qué me dices?
Sí, sí, alucinante. Y bueno, en ese momento es cuando llega el que digo yo que se parece a Christopher Lambert, y el diálogo que tiene es bastante distinto, porque lo que hace es que primero reconoce a la chica, la trituradora, y ahí después reconoce a Matt Johnson. Y claro, como aquella tiene fama de que se acuesta con todos, pues se va a por ella. Entonces dice, hombre, Matt Johnson, ¿qué pasa? Mira, voy a ver si me tiro a esta que vale bastante ligera de cascos. Y se queda otro así como diciendo, que es mi novia, tal. Entonces se pelean por eso. Es una cosa que en la película queda un poco rara, ¿no? No saben muy bien por qué le termina de partir la cara. Pero se monta una trifulca bien gorda y al final acaba con... que un tío de ahí le corta la cara a un camarero, entre un policía y le pega un tiro en la rodilla al marine o marinero que le ha hecho el corte al camarero, y ellos se van, y después de que le pega el tiro en la rodilla, oye, que hay un segundo tiro, que entendemos que es que lo ha ejecutado ahí directamente. O sea, es una cosa alucinante.
Hostia, me has dejado flipado, sí. ¿Eh?
Bueno, y el motivo por el que el héroe lleva una escopeta es porque, y que pasa la frontera con ella y todo, es porque cuando está en un semáforo y se le pone en rojo, apunta al disco, le pega un tiro y dice, ala, ya puedes tirar para adelante que ya no está en rojo.
Madre mía, qué bueno, qué bueno.
De hecho, el motivo por el que se van a Tijuana realmente es porque hay un sitio justo después de la frontera donde dicen que hay una playa donde no hay ni Dios, que según dicen que pueden correr en pelotas por la playa y nadie se da cuenta, y que hay unas olas alucinantes y se van a hacer surf. Lo que pasa es que ya se meten en esta trifulca de Tijuana, y justo cuando salen del garito corriendo para que no les pille la policía, encuentra que les han robado las tablas, les han destrozado los cristales y le han rajado los sillones del coche. Es una tragedia total.
Sí, lo de las olas intuye, de hecho lo dicen, ¿eh? Creo que cuando están viajando, de que van un poco ahí a buscar olas. Bueno, lógicamente si vas a Tijuana no vas solo a buscar olas, ¿no? Pero sí, la verdad es que es un viaje como muy iniciático, ¿eh? De estos de que tienes una revelación, de hecho se ve un poco, ¿no? Como todos... vuelven un poco como cambiados, ¿no? Es como ya ese último paso, ¿no? Para ver un poco lo que tienes que hacer ante la vida, ¿no? Y bueno, pues tenemos ese tercer acto que es el de Vietnam, que pues es muy divertido, o sea, porque toda esa escena, ¿no? De ver cómo cada uno se va creando su propia performance para librarse de la guerra, te partes el culo. Pero en verdad tendría que ser dramático, o sea, porque imagina, esto fue verdad. Y claro, imagínate un poco, pues toda la gente lo que, bueno, aquí ha habido muchos objetores de conciencia en la mili que han hecho lo mismo, ¿no? Pero claro, es que aquí ya era directamente, ya no solamente ir a la mili, o sea, es ir a la guerra, ¿no? Y joder, tiene ese toque que te partes el culo, pero es también muy, muy terrible, ¿eh? O sea, y bueno, y luego claro, cuando ves un poco lo que le pasa a cada uno, ¿no? Y, es un momento complicado, ¿eh? ¿Sabes? No sé qué opinas tú, es un escenón, pero duro, ¿eh? ¿Sabes?
Claro, intentan librarse por todos los medios de tener que ir a Vietnam, ¿no? Entonces cada uno tiene su propia idea y, bueno, son muy graciosos, ¿no? Hay uno que se hace pasar por homosexual, hay otro que se hace pasar por cojo, ¿no? ¿No? Que tiene un problema al andar. Cada uno tiene su sistema y a algunos que le funcionan y otros no. ¿Cuál es el que más gracia te ha hecho?
Uf, pues es que, bueno, el que se hace pasar por gay me vuelve loco. ¿Sabes? Me parece, yo creo que es de los que mejor, pero joder, Robert Englund es el que hace de ciego, ¿no? Creo, ¿no?
Robert Englund hace de ciego.
Que también me parto el culo con él. Es que, joder, es que están todos muy bien, ¿eh? Pero el que se hace pasar por gay, reconozco que me flipa. que, bueno, perdón, alerta spoiler, si no habéis visto esta película, podéis parar aquí un momento. Creo que es el que muere, ¿no? De ellos, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no?
Sí, este es Waxer, aunque sí. Aquí en la película hay un par de cosas que no están bien traducidas o no sé qué ha pasado. Aquí le llaman Boxer, pero es Waxer, es el que le pone cera a las tablas, ¿no? Le llaman así porque le llamaban el Night Waxer, porque estaba tan loco y estaba tan flipado con el surf que no solamente le bastaba con pasarse el día haciendo surf, que por la noche él solo cogía y se iba a hacer surf. Entonces le llamaban por eso el Night Waxer. Y lleva un abrigo de los nazis, ¿no? Lo tiene, no sabemos por qué lo tiene, pero lo tiene, lo lleva a todas partes. Y el caso es que en el libro le acaba destrozado, todo el forro roto y tal, de la pelea que hay en la fiesta de Jack. Y bueno, se lo presta a alguien para que haga una performance junto con una gorra también de las SS y tal. Como haciendo ver que él es un fanático nazi, ¿no? Haciéndose pasar por loco. Curiosamente a ese sí que le sale bien el truco, y a él, que le había prestado la chaqueta para hacerlo, pues se hace pasar por gay, y lo único que consigue es que lo manden a la marina porque dicen que ahí hay mucho ambiente, ¿no? Que hay muchos hombres.
Buah, es que eso es la hostia, ¿no? Solo falta que aparezcan los Village People por ahí, ¿eh?
Es que faltaría un indio, ¿no?
Sí, joder, es que es muy bueno, ¿eh? Joder, pasa que da mucha pena, ¿eh? Porque, claro, luego vemos el destino que tiene, pero es que en el momento en el que le dicen, no, que te vas a... Ah, sí, que te gusta la marina, pues te vamos a mandar allí. ¿Tú crees que lo dicen porque la han pillado o por darle por el culo directamente, decirle, ah, que eres gay, pues te vas a joder ahora? ¿Tú qué opinas?
Porque yo me quedo con rabia.
Por rabia, ¿no? Como diciéndote, sí. Pues jódete y te vas a morir ahí, ¿no? Me da mucha pena, ¿eh? Me río mucho, pero es que es un personaje que luego se te queda clavado en el corazón, ¿eh? Jodido, ¿eh, Julio?
Sí, porque aquí no sale, las veces que sale siempre muy borracho y haciendo muchas tonterías, pero luego te das cuenta de que le tienen mucho aprecio, ¿no? Porque han pasado muchas batallas con él. Es que esto es... A ver, el surf, como hemos dicho antes, pues es una experiencia muy intensa, en la que hay mucho peligro, pues muchas veces puedes necesitar la ayuda de tus compañeros, en fin, al final todo eso te une. Es como, por ejemplo, pues jugar en un equipo de fútbol, de competición, pues en juveniles, en cadete, en infantil, pues pasa sitios, hay sitios que en donde te cuesta más, uno se lesiona, el otro tiene una pelea, tal. Entonces, ese tipo de experiencias te van juntando y hace que haya una conexión especial. Y aquí, pues, han visto que su amigo no ha podido evitar ir a la guerra y que no ha vuelto. O sea, ha vuelto una caja de pino, o directamente la caja de pino iba vacía porque no la encontró el cadáver. Entonces, pues, eso marca.
Bueno, vamos a ver a un personaje que sí que quiere, se alista, ¿no? Esto es muy curioso, ¿no? Cómo lo trata aquí Milius. No sé si conoces un poco la vida personal. John Milius sí que era un hombre muy de acción. Siempre había soñado, ¿no? Un poco con vivir la guerra. Estaba totalmente obsesionado. Bueno, se ve muy reflejado en Apocalipsis Now. Siempre ha sido como una persona muy peculiar, ¿no? Él se denominaba un anarquista zen, ¿no? Aunque muchos la han tratado como persona muy de derecha. Bueno, sabes, un poco como existe siempre un poco esta polémica, ¿no? En este tipo de personajes. Pero lo cierto es que él le interesaba mucho ese tema y de hecho se intentó alistar. Él quiso ir a la guerra de Vietnam, o sea, y no le metieron porque quería ser piloto, de hecho, creo, y no le cogieron porque tenía asma, ¿sabes? Y eso le dejó muy muy marcado. Y de hecho fue, fíjate, o sea, por gracias a eso luego ya pues decidió estudiar cine, ¿eh? Pero se nota que se quedó muy marcado y bueno, o sea, joder, hay entrevistas que a mí me flipan cuando estuvo haciendo Apocalipsis Now, que lo hizo en parte con Oliver Stone, y como sabes que Oliver Stone estuvo en Vietnam en la guerra, estaba todo el rato por lo visto Milius preguntándole anécdotas y cómo era eso, cómo era la vida del soldado, que se sentía cuando matabas a alguien, ¿no? Estaba muy obsesionado con esos temas. Y me parece curioso cómo se trata aquí, ¿no? O sea, cómo se ve un poco todas esas visiones, ¿no? Y es que es curioso, ¿verdad? O sea, es un tema que creo que lo trata con muy buen criterio, en mi opinión, ¿eh? Porque ve reflejado a toda la juventud, ¿no? No hace apología de nada y trata yo creo que tal y como era, ¿no? Con ese espíritu, sobre todo contracultural. Y luego pues con esa gente que al final decide ir, ¿no? Como este William Card, ¿no? Que es un poco como el que más se le ve un poco como necesitado de cambiar un poco su vida o que quiere ver otras cosas, ¿no? Yo por lo menos lo percibo así, ¿verdad?
Aquí es que falta una pieza del puzzle. porque la película sí que se nos presenta a Jack como el tipo más equilibrado de todos, ¿no? Como el niño guay, ¿no? Y realmente pues tiene una tara detrás. Tal y como se comenta después en la novela, pues él, vale, que ha tenido el trauma de que ha perdido a su padre una edad muy temprana, etcétera, etcétera. Y bueno, encuentra a esta chica viene de Chicago, se ha fugado directamente y ha venido a trabajar pues a la aventura, pues porque quería vivir algo diferente, le habían llegado rumores de que en California se estaba bien y demás, y quería pues vivir una aventura. Entonces conoce a Jack, se enamora, empiezan a salir, etcétera, y de hecho pierde la virginidad con él, pero ella como que intenta meterse en su rollo, pero el rollo es que Jack se pasa todo el día obsesionado con el surf, que ella, vale, que aprende un poquito, él está con él, pero que ella le apetece otras cosas, ¿no? Ya va a cumplir los 18, ya está pensando en ir a la universidad, está pensando en tener familia, etcétera, y que a él lo ve muy lejos de eso, y él, vamos, él lo reconoce. De hecho, hay un momento gracioso en el que la madre de ella, bueno, ya la madre sabe dónde está, lo que pasa es que pues no hasta ahora no había ido a visitarla, y de repente se presenta en la casa donde están viviendo ya con ella, ¿no? Y se lo encuentra a él, que ya está en la ducha, y la casa está hecho un desastre, ¿no? Porque el tío es un guarro, no friega los platos, no hace nada, lo tiene que hacer todo ella. De repente sale la chica, y mientras se están abrazando y tal, que están muy contentos, no sé qué pasa, que se va corriendo y sale con una rata enorme cogida de la cola, ¿no? Que la había pillado en una trampa. Y la otra se enfada y dice, pero es un guarro, ¿qué estás haciendo? Tal. Y dice, cállate y dame más queso, ¿no? Y entonces la tira la rata fuera por la ventana y pone más queso en otra trampa. Entonces le dice, ¿no ves que es un guarro? Mi novio es un guarro cochino. Y dice la madre, oye, no, lo que es muy ingenioso. Que es un caso también. Yo creo que el hombre se va a la guerra porque ella siempre está todo el rato diciéndole, bueno, pues ¿por qué no te buscas un trabajo normal? Y dice, mira, una oficina, yo paso, no quiero estar en una oficina. ¿Irme al interior para qué? ¿Para tener que coger el coche de autopista y irme a un trabajo aburrido? No, de vendedor yo, un capullo, tal. Profesor, no, yo no soporto a los críos. Familia no quiero tener. O sea, todo no. Es un poco el complejo de Peter Pan. Entonces,
esta gente así, ¿eh?
Sí.
Es que se le ve un poco así. Yo imagino a John Milius de joven un poco así, ¿eh? O sea, un poco, venga, es que no aguanta nadie, quiero alejarme de esto y vivir aquí a aventuras, ¿no? Es un poco la visión que tenía este hombre, ¿eh? Muy hogwardiano también, ¿eh? Sí, a Robert Howard porque no le pilló, ¿eh? Pero pues, perfectamente podía haber sido algo así, ¿verdad, Julio?
Cierto, tiene muchísimas cosas en común, incluso los viajes a Tijuana y esto, que Howard, claro, también cuando sí le daba.
Sí, es que, joder, es que son dos personajes que a mí me recuerdan mucho, tío. O sea, además, por el lado Peter Pan, porque yo creo que la gente a veces los analiza mal, porque yo me pasa como con Howard, y yo sé que tú mucho lo dices, ¿no? Que John Milius y Robert Howard me parecían dos personas muy sensibles, con alguna sensibilidad de la hostia, aunque es verdad que luego tienen esa atracción por la abertura, por las armas, por un poco por ese ideal tan romántico. A su vez, luego eran gente que se fijaban en las personas, en las tragedias, y te llevan un poco incluso ese lado como infantil y como sensiblona, que sí. O sea, es que son clavados casi, ¿eh? O sea, se parecen mucho, mucho más de lo que la gente puede pensar, ¿verdad?
Sí, son cosas que a veces pues es curioso, te llama la atención que dos personajes de dos épocas diferentes y que tengan tantas cosas en común, que podríamos pensar que son vidas hasta cierto punto paralelas, ¿no? De hecho, si Howard hubiera nacido en la época de Milius, pues a lo mejor hubiera recorrido el mismo camino que él. No lo sabemos, no lo sabremos nunca, pero a mí sí que me llama la atención de que tiene tantas cosas en común.
Es que, joder, es que está muy bien, muy claro, ¿no? Que luego adaptase Conan. Es verdad que no es el Conan más fiel literario, pero yo creo que sí que algún día podríamos traer un día a Conan y hablar de, sobre todo yo creo que un poco mejor nosotros que somos muy amantes de la obra de Howard, ¿no? Que aunque yo creo que no es el Conan de los libros, pero yo sí que veo mucho de espíritu, ¿no? Me pasa un poco como con cuando yo reivindico mucho el Dune de David Lynch, a mí me gusta mucho. Hay gente que se tira los pelos cuando digo esto, pero bueno, como es mi podcast, ¿verdad, Julio?
Ah,
que me dé la gana. Y yo digo, vale, es verdad que hay cosas que no salen, pero yo creo que en espíritu creo que tiene muchas más cosas de David Lynch que luego hacer una traslación fiel, porque yo creo que el cine es otra forma de narrar y es otra forma de contarte una historia. pero yo sí que veo que hay mucho del espíritu de Conan en sus películas. Quien no diga eso, yo creo que está faltando un poco a la verdad, ¿no? O sea, si lo analizas por la literalidad de cómo tiene que ser, no, pero en esencia y en espíritu, joder, yo creo que sí que lo veo. Para mí sí es hogwartiano, ¿eh? Yo aquí me mojo, ¿eh? A lo mejor tú no estás a favor, pero yo sí que veo que hay bastante, ¿sabes? De una forma más abstracta, de otra forma de ver la vida, pero sí que hay, yo creo.
Sí, el problema, a ver, yo creo que el problema que tiene la película de Conan el Bárbaro es esa parte del guión en la que tú tienes que explicarle al espectador pues que Conan tiene un origen, que él es así porque claro, le ha pasado una cosa muy mala, tal y cual, cuando realmente Conan es así porque en su época todo el mundo era así y no había otra cosa. Es decir, no puedes extrapolar la forma de ser, de pensar, de actuar, la moralidad de una persona que supuestamente vivió en la era Hibórea a la de ahora. Pues de lo mismo modo que si usted va a hacer una película sobre la Edad Media, pues lógicamente la mujer tenía un papel secundario, el maltrato estaba bien visto porque era normal, etcétera, etcétera, y era así, o sea, porque eso era lo que había. Nos hubiera gustado que fuera de otra forma, sí, pero...
Mira, le voy a poner una lanza a su favor a Milius, porque, más que nada porque me estoy un poco la biografía, ¿vale? Y yo creo que lo hace por una cosa, porque él era así, o sea, y de hecho las historias de Milius siempre han sido muy violentas y muy crudas, pero todas las han censurado. Por ejemplo, hay un caso muy 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 conocido, que es el de Las aventuras de Jeremiah Johnson, que a mí me parece un peliculón, también muy hogwartiano. Si no la has visto, te digo que la veas. Pero el guión que escribe Milius al principio es más fiel a la historia real, que era un hombre que, de pues eso, muy hecho a sí mismo, que vivía en las montañas, y que vivía pues con los animales, y que bueno, pues por un motivo de venganza se dedicó a matar indios y se comía sus hígados, y bueno, era un poco como un hombre salvaje, ¿no? Un poco a lo Conan, ¿no? Y Milius casi todos los guiones los escribía así, y lo que pasa es que se los censuraban todos. O sea, en el cine decían, este chalao que va, ¿cómo vamos a poner esto en la pantalla?, ¿sabes? Y a mí me da un poco la impresión de que ya en Conan, que ya es más maduro y ya tiene un poco más de calle, sabía perfectamente que una historia así no se le iban a aceptar.
Claro,
o sea,
el Conan que me lo censuren ellos, me lo censuro, claro, yo.
Claro, a mí me da esa impresión, ¿eh? ¿Sabes? Y creo que la gente no analiza eso, ¿sabes? Yo creo que es un recurso que dice, pues mira, antes de meterme un embolado, pues lo hago yo y por lo menos me lo censuro y me pongo a la historia que a mí me dé la gana, ¿no? Que tampoco quedó mal, por cierto, claro. Eso está claro.
Sí, ¿no? Y además el tiempo le ha dado la razón, porque todas las versiones que se han hecho luego de Conan, que no son muchas, pero las hay, no son mejores. De hecho, algunas son incluso vergonzantes, hablando en plata, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, tenemos ya esta última entrada de la película, que yo creo que está muy bien explicado el tema de cuando acaba esa América idílica, ¿no? Ese momento de cuando la gente empieza a volver de la guerra y el Watergate, ¿no? Toda esa gran decepción, ¿no? Que se ve que América no es un país tan tan bonito, ¿no? Y tan ideal, ¿no? Y es que se ve muy bien reflejado aquí, o sea, se ven todos los personajes, ¿no? Porque en cierta manera pierden amigos, se ve con ese halo de tristeza y de como que las cosas no han salido bien, y yo creo que, y en cierta manera, hasta la vida autodestructiva que lleva el personaje es también un poco el reflejo de eso, ¿no? De darte un poco una hostia a la cara, de ver que no todo es tan bonito, de que la vida es una mierda, que la gente sufre, muere, y que encima lo vamos a hacer mayores y no vamos a poder llevar la vida que queramos, ¿no? O sea, que no se puede hacer. O sea, que yo creo que por ellos estarían toda la vida viviendo así, ¿no? En la playa, como mendigos, pero que no va a poder ser, ¿no? Y está un poco, yo creo que está muy bien reflejado. Es una parte, yo creo que le da muchísimo empaque a la película, ¿verdad?
Sí, amor, para mí la parte más que más me causó impacto cuando la vi, bueno, o quizá una de las que más, fue cuando van a la hamburguesería y se encuentra con que la hamburguesería ahora la han invadido los hippies y te sirven cosas veganas y tés y con música de esta de instrumentos extraños de la India y te llaman hermano y tal, y eso a Matt Johnson le pone de los nervios, ¿no? Porque es una puta mierda.
Autobiográfico de Milius. ¿Sabes que Milius odiaba a los hippies? Un odio muy raro, porque él decía que él se veía como un hippie, ¿sabes? Decía, sí, o sea, Emilio era un tío muy raro, ¿vale? Y te decía, si yo soy un hippie, si yo no creo en el sistema, ¿sabes? Sí, pero no los soportaba, los tenía mucho asco. De hecho, hay una anécdota que he flipado, que el tema de Apocalipsis Now, creo que la película se llama así, o el guión al final se acabó llamando así, porque le robó una chapa a un hippie. Es que era un tío, un personaje, además era un tío que también soltaba alguna hostia que otra, ¿eh? Tenía ahí un poco ese carácter.
Seguramente se la robó dándole una hostia.
Sí, sí, de ese rollo. Y una de esas chapas se la pintó y la tuneó, ¿sabes? Y cambió el símbolo de la paz por el símbolo de un bombardeo, un B-52, uno de estos. Puso una bomba atómica y puso Apocalipsis, ¿no? Y se la puso, ¿sabes? Y se iba por ahí a meterse con los hippies, ¿no? Era un personaje... muy peculiar, ¿eh? Y yo creo que esto es súper autobiográfico. Yo imagino a John Milius, al John Milius joven este surfista, de repente cuando ve que su playa está invadida de hippies y el tío ya odiando a muerte, ¿no? O sea, es que es total, ¿eh? Yo me parto el culo. Es muy bueno, ¿eh? Cómo se ve el cambio de una época, ¿verdad? Es que está muy bien recreado, ¿eh?
Bueno, también en el libro hay otra cosa más, que es que hay una escena en la que Bear empieza con un mazo a destrozar su cabaña, que era donde vivía realmente, que tenía muy poquito, lo justo para vivir ahí, porque le iban a condenar al espigón que estaba en ruinas, pues llevaba muchísimos años allí y ya no podía tener allí su pequeño negocio, ¿no? Entonces, pues también simboliza el final de una época. Se pone a mirar las tablas que tiene de cuando surfeaba con las eminencias hawaianas y con Johnny Weissmuller y tal, su foto de cuando era joven y demás, y está destrozando la cabaña con el mazo, y llegan Matt y Jack y se quedan a mirarlo mientras lo hace, y también pues es señal de que se acaba una época, ¿no? Antes estaban allí, ahora no pueden estar, y al mismo tiempo están viniendo los domingueros, ¿no? Los extranjeros a tomar las posiciones que teníamos nosotros.
Qué momento, ¿eh? Bueno, vamos a ver que ya las cosas han cambiado. Vemos un poco ya las escenas estas de matrimonio. ¿Y qué tienes que decir? ¿Tú cómo lo ves un poco? Bueno, o para decirle a los oyentes, ¿no? ¿Cómo han acabado estos personajes así un poco en esta última parte, ¿no? Antes de que hagan la última cabalgada, ¿no? Bueno, cabalgada en este caso es subiéndose a raíz de una tabla. Pero ¿cómo están los personajes aquí, Julio? Porque bueno, hay momentazos, el momento de Mac Johnson, ¿no? Cuando se le ve al hombre ahí como un mendigo ya directamente, ¿no? Andando por la carretera, liando la parra. Pero bueno, todos están ahí de una forma muy, han acabado de una forma muy peculiar, ¿verdad?
¿Sabes? Sí, bueno, los tres amigos, pues los tenemos cada uno de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, vuelve Jack de la guerra del Vietnam y se encuentra, aunque su chica se ha casado con un señor respetable, que bueno, ya se intuía porque ella tenía idea de ir a la universidad, de tener hijos, etcétera, y él no estaba por la labor. Pero aquí en la película pues se queda un poco chasqueado porque no se lo esperaba, ¿no? De hecho han sido como 3 años, una cosa así, lo que está fuera. Y bueno, si no han tenido correspondencia asiduamente, pues yo creo que era un poco iluso por su parte de esperar que ella estuviera esperándole todavía. Pero bueno, él llega y se encuentra, aunque no tiene un propósito en la vida. Luego veremos que se mete a trabajar de socorrista, como los vigilantes de la playa. Y ahí es con donde se encuentra, por ejemplo, con Matt tirado hecho polvo en la playa. Sabemos que él trabaja de mantenimiento de piscinas y que su mujer pues se encarga de la casa, se encarga de criar a la hija que tienen como puede, y que bueno, pues intenta llevarlo por el buen camino, pero que se le desmadra cada 2x3 y da un poco de lástima porque la gente le reconoce que es como Mágico González, ¿no? Que ostras, este tío es un
totalmente
crack.
Sí, sí.
Luego te lo encuentras por ahí en un bar borracho perdido, se ha meado encima con la ropa de una semana puesta y te da un poco de lástima, ¿no? Y después tenemos al masoquista, que aparece porque él después del verano se va siempre al interior o se va un poco más al norte y demás, y bueno, se ha hecho traficante de drogas, que vende LSD, dice que los chavales se lo toman como si fueran caramelos. Y hay una cosa que me da mucha rabia de la traducción, que es una cagada que te cagas, y lo dice 2 veces durante la película, que dice que estaba surfeando grandes olas en Pipeline. ¿Pero qué cojones es Pipeline? Que no existe. O sea, una ola en pipeline es una ola en forma de tubo, ¿no? Cuando son muy grandes, forman una cresta y luego caen y forman un tubo, y si tú eres un gran surfista, surfearás dentro de ese tubo. Entonces estás surfeando una ola en pipeline, no en pipeline, que no existe. Usted puede poner el mejor GPS del mundo en su coche, ir por la ruta del surf 101 y no encontrar nunca el puto pipeline y querer que te devuelvan el dinero porque te han timado, pero no. Es la traducción de la película que te está timando. No.
Joder, qué cagador, ¿eh?
Ya te digo.
Madre mía. Bueno, pero vamos a ver un escenón, ¿no? Ese momento en el que van a coger esa granola y esa vuelta, ¿no? De es que esto me recuerda un poco a lo que te dije, ¿no? La última batalla del rey Arturo, ¿no? Que se enfrenta a Modred, ¿no? Cuando vuelve otra vez a su reino. Esa bajada por las escaleras, que encima es un homenaje directo que hizo Milius a Grupo Salvaje, que posiblemente esté entre mis tres películas favoritas de mi vida de siempre, ¿no? Y joder, es que ya es que se ve el buen gusto y yo me vengo arriba aquí, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Pero esa bajada por esas escaleras, ¿no? Como esos tres mitos vuelven otra vez a surfear, ¿no? Cómo les miran, cómo está la música de Poledouris, en su máximo esplendor, ¿no? Y yo creo que es un momento, bueno, es que es arte en estado puro, es una epicidad espectacular, ¿verdad, Julio?
Sí, aquí si estábamos con los mitos artúricos y la búsqueda de esa ola que es el Grial, pues durante la película se hace referencia a ese gran miércoles, ¿no? Porque dice que siempre ocurre en un miércoles que hay olas gigantes como torres que oscurecen el cielo, que el pánico se apodera de ti, que tú tienes que estar a la altura porque ese va a ser tu día, que nunca más se va a volver a repetir y que una vez que hayas surfeado ahí, que ya todo demás te va a dar igual, porque eso será el gran miércoles, ¿no? Entonces ya te va avisando de que eso puede llegar en cualquier momento. Y esto sería quizás como enfrentarse al dragón también, ¿no? Es ese, claro, ese reto. Sobrenatural, ¿no? Que pondrá a prueba todo el camino del héroe que han hecho los personajes. Y aquí se huele algo épico. Yo lo estaba viendo y me estaba dando miedo, ¿no? Cuando estás viendo esas escenas de las grandes marejadas en la costa del Cantábrico, que por supuesto está prohibidísimo bajar a la playa, y esta gente allí con sus tablas y bueno, tablas rotas, astilla, gente revolcada por las olas, en fin, es un poco bastante imponente si te metes en la película.
Ahora bien, ¿por qué narices Milius no pudo adaptar aquí la historia de Arturo, ¿eh? Yo siempre me jodo la vida, ¿eh? Pensando lo grande que hubiese sido este hombre haciendo una adaptación, ¿eh? ¿Tú qué opinas, eh?
Pues hubiera estado muy bien. Además, sabiendo que le gusta mucho el tema de, bueno, hizo Conan y para mí es una muy buena película y a mucha gente le gusta, pues yo creo que hubiera sabido sacar una historia buenísima. Además, poco después salió la serie de cómics de Camelot 3000.
Bueno, sí, eso
no,
sí, sí.
Tal vez no tenga mucho que ver, pero a mí me hubiera gustado ver una especie de adaptación así, a lo mejor no con alienígenas, ¿no? Pero una visión más moderna del mito artúrico. Y con la mano de Milius.
Es que siendo Milius, a lo mejor no lo habéis hecho en la época. Yo le habéis visto, a lo mejor, incluso haciendo una película rollo posapocalíptica o alguna cosa así loca, por ahí hubiese tirado, a lo mejor, ¿no? No el rollo de Camelot un poco fiel, ¿no? Sería una cosa así, ¿no? Como era él, ¿verdad? ¿Sabes?
Claro, siempre tenía que haberle metido su mano personal, ¿no? A lo mejor lo hubiera puesto, pues en lugar de. En Camelot, pues en la era contemporánea, a lo mejor.
Con un western, también, a lo mejor,
Era un western, pues sí, Howard también era mucho de western. En momentos que se ponía a escribir western era alucinante, ¿no? Porque metía los mismos conceptos que metía en Conan o en Cool y los ponía en otra ubicación diferente y en otro tiempo y le quedaba de maravilla.
Bueno, lo que está claro es que esta película, yo vuelvo a reincidir, ¿no? No sé quién es el que puede decir que esta película es aburrida, cada uno puede opinar lo que quiera, eso está claro, o sea, yo no soy aquí más que nadie, pero es verdad que a mí me sorprende que si tienes un mínimo de sensibilidad, o bueno, mira, vamos a cambiar un poco el discurso. Yo creo que una persona que ha tenido cierta tendencia al romanticismo, como puede ser mi caso, es una película para él. O sea, si tú tienes un poco esas tendencias, tienes ese espíritu romántico, ¿no? Siempre con esa nostalgia, ¿no? En la que estás buscando algo más elevado, ¿no? Que tu propia vida, esta película creo que te va a calar, o sea, porque es que tiene ese espíritu y más aún, ¿no? O sea, y yo creo que es lo que destacaría del Gran Miércoles, que encima luego es que es una peli que está muy bien y que es muy, como dices tú, que es muy divertida, que tienes actores, yo creo que muy metidos en los personajes, se nota, ¿no? Que ellos habían vivido esto y se les ve súper involucrados. De hecho, yo creo que Gary Busey, pues es que yo creo que los tres posiblemente estén en, a lo mejor haciendo sus mejores interpretaciones, ¿no? De sus vidas, o una de sus mejores, ¿no? Tanto ellos como ella, o sea, que es que se nota que esta película tiene algo. Y bueno, también, yo qué sé, estas cintas malditas luego son las que el tiempo al final les acaba dando la razón, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es de estas cintas que se reivindicarán y que se seguirán queriendo, ¿no? Porque a mí esto es el cine, o sea, no, pues me gusta ver estas películas, porque es que si no, tío, no la vida sería una mierda. Si no hay Stay Hungry y El Gran Miércoles y cosas así, Julio, yo me aburriría mucho. Yo sé que tú también, ¿verdad? O sea, yo lo veo así, sinceramente.
Hombre, yo la única reflexión que haría es que una persona que haya visto Los Surfistas Nazis Deben Morir y no haya visto esta, o que habiendo visto las dos prefiera la primera a la segunda, es que no es un ser humano.
Joder, es que has visto una peli. Es una película que tiene el mejor título de cine para de la historia, o sea, es la polla, ¿sabes? Ese título, y es una película terrible, ¿eh? O sea, es muy, mira que yo soy muy de la troma, adoro, sabes que yo amo la troma, pero es una cinta aburrida, esa sí que es aburrida, ¿eh? Fuera de coña, ¿eh? ¿Qué opinas?
Sí, bueno, yo te digo, empecé a ver solamente el principio y no pude ir más allá. Tampoco puedo opinar, pero es que no hace falta, ¿eh? Que son cosas, es como decir, bueno, es que si no has probado no sé si te gusta o no, pero bueno, no voy a ser escatológico en el programa, pero hay ciertas comidas de moscas que los humanos no probamos y no nos van a gustar, lo sabemos sin tener que probarlas, ¿no? Y con esa película me pasa un poco igual.
Sí, sí que es que estoy muy muy de acuerdo, ¿no? Y de las películas de Annette Funicello, ¿qué opina usted?
Ah, pues me parece una maravilla, pues son un festival camp, ¿no? Es cultura popular de los años 50 y que yo creo que para un ratico están bien, ¿no? La verdad es que son muy pasteleras y son un puto coñazo, ¿no? Pero simplemente de vértelos ahí en la playa, ¿no? El Frankie Avalon ahí para arriba y para abajo haciendo el moñas y la otra haciéndose la pijita y tal, pues para pasar un rato no está mal.
Yo reconozco que he visto bastante, ¿eh? Sí. Además, yo las empecé a ver porque tú sabes que yo soy muy fan de los Ramones, que es una de mis bandas favoritas, y claro, hacían el cover este, la versión del California Sun, ¿no? Y claro, de ahí ya pues fui un día a ver un poco aquí y me topé con el tema de Funicello, y yo creo que de ahí ya me empecé a ver las pelis, ¿sabes? Y ya les tengo cariño. Me pasa como con las pelis de Elvis Presley, tío, que no sé, que yo me las veo, ¿eh? Y a mí me molan, ¿eh? Puedan ser casposas o un poco locas, pero a mí me entretiene mucho, ¿eh? No sé si a ti te pasa igual.
Te vas a reír. Se va usted a reír, señor Dar, pero yo, si estoy una tarde tonta, pongo el canal que sea y están poniendo una del dúo dinámico, yo me la veo.
Pero es que es que la has clavado, pero no digas que no tiene el mismo rollo que las, por ejemplo, que las de Elvis Presley. Es el mismo puto rollo, ¿eh?
Total. Bueno, espérate, pero es que subo la apuesta, la de Manolo Escobar.
Igual, es que es un rollo muy parecido, tío. O sea, yo de hecho tengo, yo aún así tengo, ¿cómo se llamaba esta de...? Yo te subo la apuesta y a mí había una que me molaba mucho, que de hecho la tengo apuntada con voz para un día traerla. Creo que es la que era de Fórmula Quinta, la de los chicos con las chicas, la que se meten ahí disfrazado de mujeres en un colegio de chicas, ¿es esa? No sé, ya pues te estoy volviendo loco ya con eso, ¿eh?
Yo me acuerdo la de los bravos, la de Black is Black, esta, en la portada salen disfrazados de superhéroes.
Pues yo creo que hay una peli, joder, es que yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que sí, la de los chicos con las chicas, que pues esa peli, tío, a mí me volvía muy loco. Y creo que era también de los bravos, sí, lo estoy leyendo aquí, sí, sí, sí. Y pues tío, es una peli que es muy de este rollo también, muy de que es que no es nada pretenciosa, pero yo me acuerdo que de crío que me la veía bastante y de hecho la quiero volver a ver y quiero hacer una...
Ostras, ¿sabes? Estoy acordando de una escena, creo que no es de esta película sino de la que he dicho yo, el título no me acuerdo, pero es, en la portada salen ellos disfrazados de superhéroes, porque dentro de la película hay un videoclip y salen así, vestidos con unos pijamas. Bueno, pues la escena es que está el cantante, Michael, ¿no? Pues ha tenido un accidente con la motocicleta, esa de que lleva el número 100, y está en el hospital, ¿no? Y le dice el médico, y le ve un cómic de superhéroes, de Vértice, se lo ve y dice, nada de leer historietas, usted en su estado no necesita nada de emociones fuertes y debe descansar. Y dice el otro, no, tranquilo, tranquilo, sí, sí, doctor, sí, sí. Total, que se va el médico y se ve que el tío aparta la sábana y tiene debajo como 200 cómics y empieza a reírse como un loco y a tirarlo así para arriba. Y a mí esa escena se me quedó grabada en la cabeza, nene.
¿No tienes huevos a traer alguna de estas al sótano? Yo te, ya te... sí, elegir dos o tres, no seguidas,
¿eh? ¿Cómo se llama la película? Se llama Un poquito de amor.
Luego lo buscamos. Y si quieres alguna del dúo dinámico también, pero aquí, o sea, no sé quién lo va a escuchar, pero es que eso hay que hacerlo un día, tío. O sea, yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh?
¿Quién la va a escuchar? Por la que escucharon la del Tarzán español, esa que salía Jesús Puente, por ejemplo. Los fieles de verdad.
Sí, sí, sí. Entonces tenemos una audiencia cojonuda, tío. O sea, yo, aquí casi todo lo que hemos tratado, la gente ahí como muy metida, yo flipo, o sea, de verdad. O sea, yo es que no quiero cambiar esta audiencia, pero por nada del mundo, ¿eh? Tengo gente súper creativa, gente que hace de todo, gente que tiene unas ideas cojonudas. Y luego, nada de prejuicios, tío. Si ahora mismo, a fecha de hoy, ahora mismo hemos publicado Bolero, que yo la he reivindicado, ¿sabes? Pero la he reivindicado en serio, ¿eh? O sea, no te creas que me... No sé si has escuchado el programa, ¿no? Pero que me he puesto en serio, ¿eh? Que yo la he reivindicado y he hecho la he valorado. Y ha habido comentarios de... Todos los comentarios de gente a favor. O sea, digo, qué gente más de puta madre hay aquí en este mundo, tío. O estamos todos locos, o es que yo creo que ya hemos entrado todos en una comunidad ya y... Sí, pero somos como los surferos ya.
Que encima mola porque te metes en el otro día lo que pasó, nos metemos en un grupo a amigos de los Comic Forum y pones un comentario y de repente lo ve uno y dice, ¡hombre! ¡Cómo me gusta el sótano! No sé qué. Y dice, ¡hostia! Aquí está lo nuestro, ¿no? Somos como los irlandeses, ¿no? Que donde vas hay siempre un mogollón de irlandeses.
Sí, deberíamos hacer una especie como de ley, como pasa con el Esperanto, tío. Que si eres oyente del sótano, tienes que abrir tu casa y tu cobijo, ¿sabes? Un poco, ¿eh? ¿Sabes? Que eso es buena idea, sería bonito eso, ¿eh?
Sí, 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 sí. No, y tenemos que meter un saludo secreto también, para reconocernos cuando estemos en una multitud.
Bueno, pues poco más que decir, ¿no? Que la veáis. O sea, yo en general, a mí la obra de Milius me parece imprescindible. Y si os gusta Milius, joder, es que no habéis visto esta peli. Gustándote Milius, creo que es un poco un pecado, pero porque es su peli más... Es la peli de su vida, más o menos. Yo simplemente por eso la vería, ¿verdad?
Sí, vamos, totalmente recomendable. Ya ahora fuera de coñas, que hemos venido aquí con películas que dan vergüenza ajena, pero por una vez... que ya nos conocen, pero por una vez que traemos una que de verdad sí que mola verla, que no lo dejen pasar, que esta película sí que es buena.
Pues nada, Julio, vamos a ir acabando, como siempre, un enorme placer y nada, pues ahí estamos. Venga, un abrazo, hasta luego.
¡Ubabunga!
Desde el sótano queremos que interactúes con nosotros. Puedes visitar nuestra página de Facebook buscando Programa El Sótano o escribirnos a nuestro correo electrónico programaelsótano@gmail.com. Necesitamos saber tu opinión y, ¿por qué no?, montar algún día una fiesta toga. El Sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena.
¿Cómo se le puede acudir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
Por favor, niños, parad.
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Radio Belgrado.
Te voy a dar con esto en los dos lados. Te prometo que no duele. Abre la boca, por favor.
El sótano de Radio Belgrado.
Es como si te hicieran una paja. Entiendo.
Oyentes del sótano. Yo os condeno a que escuchéis este programa.
Porque en estos tiempos de pandemia,
de caos sanitario, económico y sexual. ¿Quién ha estado con vosotros? ¿El gobierno? ¿Que circulan como pollos sin cabeza? ¡No! La mandanga. ¿Esos jefes que os mandaron directos al ERTE? ¡No! La mandanga. ¿Vuestros familiares? ¿Esos que durante meses no fueron a veros? ¿Esos que os han negado incluso los abrazos? ¡No! La mandanga. En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! 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 ¡Mandanga!
¿Cuánto falta para Las Vegas, camarada?
¿Estás llamando, enano coñón, amor? Si no quieres que te dé una hostia, escucha el sótano de Radio Belgrado, gilipollas. ¡Chu!
¿Tienes miedo, cabrón? Haces bien, porque este boina verde te va a dejar para los tigres.
Yo desayuno boinas verdes y ahora tengo hambre.
¡El sótano!
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. ¡Oh yeah!
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
La mandanga va a petar, la mandanga
va a petar, oh señor.
Será bien tu tabla ya,
dale ya, dale ya, señor.
Pues lo vas a alucinar,
dale ya, dale ya, señor.
El señor Dar surfeando en tu día.
Dale ya, dale ya, señor Dar.
Dale ya, dale ya, señor Dar.
Dale ya, dale ya,
dale ya, señor Dar.
Dale ya, señor Dar.
Dale ya,
dale ya, señor. ¿Cómo controlas sobre las olas, señor Dar, señor Dar, señor Dar?
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.